voy a enseñar un mensaje que titulé No hay progreso sin proceso. Toca el de al lado y dile, hermano, ¿quieres progresar? Entonces te van a procesar, dile. ¿Cuántos saben que estoy hablando algo que es verdad? Agradecido con Dios primeramente, con su pastor, al cual también quiero, admiro y respeto, por la deferencia una vez más de tenerme acá en casa. Y cada vez que paso por aquí, pues trato de en lo posible de compartir con ustedes. Ok, vamos a Génesis 49. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a establecer la idea de cuán conveniente es poder entender que para progresar, avanzar, desarrollarse, multiplicarse, es necesario entender que como quieras, Dios va a tener que meterte en un proceso para afinar tu corazón. Porque antes de que Dios llene tus manos, primero Él va a llenar tu corazón. Y Él va a usar todas las circunstancias, Él va a usar todos los sucesos, pero los procesos, mire esta frase, los sucesos pasan, los procesos quedan. ¿Aló? ¿Te lo repito? Los sucesos pasan, pero los procesos, ¿qué? Quedan. Génesis 49, dice así. Vamos a leer Génesis 49:1 y luego nos vamos a ir al versículo 22 en adelante. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Cuando usted va al versículo 22, usted se va a dar cuenta de que ahí hay un propósito que luego se convierte en proceso. Diga conmigo, un propósito se convierte en proceso. Diga conmigo, una promesa se convierte en proceso. Dice Jacob hablando, mire qué interesante, dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo como poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Wow. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con las bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el último de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre su frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Creen ustedes que esta era una profecía, sí o no? Literal. Literal. El tema acá era que José cargaba una promesa tan grande, cargaba un propósito tan grande. Yo creo que cargas promesas tan grandes como la de José y propósitos tan grandes como el de José, que es necesario que tú puedas entender que al menos de que Dios use un proceso, tú no vas a poder alcanzar dicha promesa ni dicho propósito, porque vas a llegar de la misma forma como comenzaste, y lo que Dios agarra no lo deja igual. ¿Aló? Hablemos un poco de José. el significado del nombre José es rama fructífera. ¿Qué significa? Rama fructífera. Y todos sabemos que es supremamente interesante en la vida cristiana poder desarrollarnos y dar frutos. ¿Aló? Evidentemente dar frutos. Porque dando frutos se estará hablando de tu interés, se estará hablando de tu compromiso, se estará hablando de tu dedicación, se estará hablando de todo aquello que Dios ha hecho en el interior de tu ser. Por eso el fruto en tu vida moral es importante. El fruto en tu vida económica es importante. El fruto en la manera como sirves en la iglesia local es importante. El fruto como sirves a la comunidad es importante. Debe haber un fruto, debe ser la evidencia. Pero ¿cuántos saben que los frutos mal manejados se pudren? ¿Aló? Váyase a Génesis 37, todos conocemos lo que Génesis 37 registra, versículo 2, y ahí comienza en el contexto de esta historia contarnos cómo es que esta rama fructífera estuvo una fuente. ¿Usted está entendiendo lo que está leyendo? Que Jacob, la rama fructífera, fue rama fructífera por una razón principal. Siempre estuvo pegada a la fuente. Te voy a soltar una frase para que la tuitees o para que la registres en tu corazón o la escribas en tus notas. Dime qué tan cerca estás y te diré qué tan lejos llegarás. Aló. El problema es cuando usted tiene un propósito, tiene una promesa y usted no identifica ¿cuál es la fuente que Dios le ha permitido tener cerca para de allí beber conocimiento? ¿Aló? Para de allí saciar su sed. Para de allí tomar y tener la vitalidad que se necesita para seguir en el cumplimiento de lo que Dios dijo que haría de ti. El problema es, bueno, en mi época, no creo que ustedes sean tan viejos como yo. En mi época había un programa que se llamaba El Llanero Solitario. En inglés, ¿cómo sería? Ese mismo. Y en la iglesia definitivamente usted no puede andar como un llanero solitario. Porque usted tiene que tener una fuente sobre la cual usted estar allí bebiendo todo el tiempo. A mí me encanta lo que dijo Billy Graham hace muchos años. Leamos el Evangelio todos los días porque todos los días se nos olvida. Esa es la fuente. Pero también usted tiene que tener una fuente. Llámelo pastor, llámalo mentor, llámalo líder, llámalo tu padre espiritual. Porque todo lo que puedas beber de él te va a servir para que cuando aparezca el desierto, que te voy a decir algo, el desierto va a aparecer como dé lugar en el proceso. Y a veces la Biblia nos habla de que somos ovejas. Pero en los desiertos tenemos que ser como los camellos. Tanta agua que tú bebas, que acumules y tengas en reserva, te va a ayudar para cuando aparezca en el proceso el desierto. ¿Sabes qué hacía yo con el pastor que me formó para el ministerio hace más de 28 años atrás? Yo buscaba una excusa para cargarle el maletín. Pero era para escucharlo. Era solo para que él dijera cualquier cosa. No importa si él quería hablar de Mickey Mouse o él quería hablar de Tarzán. Yo quería escucharlo. Pero por supuesto, cada vez que me encontraba con él me decía algo de Dios y de la palabra. Y yo estaba bebiendo de esa fuente, bebiendo de esa fuente. Sin saber que él fue llamado años más tarde al campo misionero a Nueva York, y de todos los que estaban allí, más adelantados que yo, más experimentados que yo, con más conocimiento que yo, con más teología que yo, él decidió dejarme a mí como su reemplazo. Porque tu cercanía depende, o tu extensión, tu desarrollo, multiplicación depende de tu cercanía. Si usted supiera lo que produce estar al lado de quien porta la unción. Si usted entendiera eso, tanto como pueda, no descuide a su pastor. Algo porta él en su boca. Les voy a soltar algo aquí profundo. Uno de los vocablos en el griego para la palabra padre es destino. Quiere decir que el destino, tu destino espiritual, está en la boca de tu pastor. Jacob dijo: rama fructífera es José. Wow. Y verdaderos frutos que dio. Pasó un proceso tan fuerte que el proceso no lo sepultó, el proceso lo catapultó. El texto de Génesis 37 dice que esta es la historia de la familia de Jacob, y hace referencia allí a algo tan hermoso como es la familia. ¿Cuántos aman la familia? Yo amo mi familia. Soy un hombre de familia. En estos días escuché a mi pequeña hija de 16 años decirme: papi, gracias. Le dije: ¿por qué? Yo le digo a ella bella. ¿Por qué belleza? Y me dijo: porque no eres un papá ausente. No hay nada mejor que la familia. Y aquí comienza el escritor a darnos la información de que esta es la historia de una familia. No iba a ser fácil el proceso, no iba a ser fácil la historia que se iba a contar. Era una historia de muerte, una historia de conspiración, una historia de esclavitud, una historia de servidumbre, una historia de estar preso, una historia de tantas cosas, una historia de tentaciones. Pero la rama fructífera, cuando está cargada de propósito y promesa, jamás el infierno puede detener lo que el cielo ha comenzado. Y comienza un proceso la rama fructífera. Si alguien le va a predicar algún día que la vida cristiana es color de rosas, le han mentido. Aquí hay muchas espinas. Aquí hay muchas cosas que duelen. Usted va a tener que bregar con críticas, con señalamientos, con traiciones, con tantas cosas, pero todo tiene un propósito. Todo. Yo sé lo que le digo, hermano. Lo primero que tiene que ver con el proceso de esta rama fructífera es que se enfrenta a un pozo. Ustedes saben que los hermanos, por envidia de los sueños y todas estas cosas, lo meten en un pozo. Y ese es el principal, o el primer punto que tenía que ver con algo intencional de bregar Dios con el corazón de esa rama fructífera. Porque allí fue metido con las famosas vestiduras de colores. Yo creo que en algún momento les enseñé acá que los colores para los hebreos significan un rol en la vida. Y lo que el papá le estaba diciendo, el papá Jacob estaba diciendo, donde te pongan, te va a ir bien. Y le entrega la túnica de colores, pero cuando lo meten al pozo, le quitan esa túnica de colores. Ahí él no entró como príncipe. Él no entró como el preferido. Él entró como uno más. Pero la túnica de diversos colores representa inmadurez. Y muchas de las cosas con las cuales Dios va a bregar para que tú dejes un fruto y ese fruto permanezca en lo que hagas para el reino, tiene que ver con tus inmadureces. Como dijo alguien por allí, no se lo digo a ustedes, pero a ustedes se lo digo. Porque como quiera, hay algunos asuntos en los cuales no hemos madurado. ¿Cuántos pueden reconocer eso? No hemos madurado. Ahorita le decía a su pastor que existen sucesos como este. Nosotros hemos venido arrastrando algunas situaciones de casa, rebeldías, algunas situaciones de casa, y las hemos venido arrastrando ahora a la casa de Dios. Entonces, lo rebelde que era aquí, también lo soy aquí. Lo desobediente que soy aquí, aquí también lo soy. Lo irrespetuoso que soy con mis padres, también lo quiero ser con el pastor. No respeto a los ujieres, no respeto a los voluntarios, no respeto a los procesos, no respeto a las normas, no respeto nada. Y hay ciertas túnicas de colores que, aunque son beneficiosas porque te dan el poder del acceso y de la honra, a veces hacen daño. Y a veces, cuando Dios quiere procesarte en esa área, o como por decírtelo de esta manera, a algunos hermanitos en la iglesia les vendría bien unos cuantos meses en el pozo. Ninguno dijo amén. Porque de tanta inmadurez, mire, si hay un ministro, un adorador, un servidor, un cristiano inmaduro, eso es una bomba de tiempo. Porque no es por la unción que carga, ni por las 10 profecías que te han dado, ni por tanta teología que sepas. La madurez es algo completamente importante para que no cometas mayores errores. ¿Qué podrá imaginar usted portando una profecía de que vas a ir a las naciones? De que vas a hacer esto, que vas a crear un gran avivamiento global inmaduro. El inmaduro no es humilde. Usted se podrá imaginar el José con la túnica de colores paseándose por aquí, por todas las playas de Hollywood. Sin saludar a nadie, sí. Imagínese un José de protocolo aquí, de voluntario en la iglesia. Imagínese un inmaduro aquí sirviendo, un inmaduro acá ministrando. Imagínese eso. Imagínese cómo sería tu relación de matrimonio con tus inmadureces. Imagínate tú, imagínate cómo son tus hijos ahora que eres padre, con sus inmadureces. Puedes estropear una gran promesa, un gran propósito, un gran plan, un gran destino, una gran profecía, la puedes poner en pausa. Y hasta que Dios no se cerciore y se asegure que no ha quedado un registro negativo de las vestiduras de inmadureces, no te va a sacar del lugar donde los hombres te metieron. Lo metieron en el pozo. Yo me imagino los querubines, los serafines allá en el cielo. ¡Ay, sí, qué buena idea que lo hayan metido ahí! Yo quiero creer que en el principio de la vida de José era un hombre muy arrogante. No respetaba a nadie, él era el príncipe. Acostumbrado a que todos escucharan sus locuras, sus sueños y hasta sapo era, porque le estaba contando a su papá la mala fama de ellos, dice la escritura. Un frax. Entonces, como primera instancia está el pozo. Pero lo extraordinario de esto es que cuando estás destinado a algo, todo Dios lo va a usar para que se termine cumpliendo el plan contigo. A él lo meten en el pozo. Y los hermanos creyeron que lo estaban sepultando. Y resulta que él era una rama. A él no lo estaban sepultando, a él lo estaban sembrando. ¿Alguien podría emocionarse con eso? Dios es maravilloso. Lo estaban sembrando. Lo que pasa es que los hermanos no tenían los códigos de reino que tenía José. José estaba destinado a gobernar. Ese era el propósito. Y ahorita les cuento al final por qué el propósito era que él gobernara. Había un plan divino. Y en ese plan divino, el pozo hacía parte del proceso. Estar allí, no lo mires como algo negativo. Dios está entrenando tu carácter. Dios te está haciendo altamente dependiente. No de lo de afuera, te está haciendo dependiente de lo que Él puso por dentro. ¿Alguien está entendiendo? Y habrá momentos tan fuertes, tan duros, emocionalmente duros, espiritualmente duros, económicamente duros, relacionalmente duros, ministerialmente duros, que solo con entender que tu solución no viene con lo de afuera, con las vestiduras, con lo de adentro, el depósito de lo que Dios ha puesto adentro, la fuente que has venido bebiendo, que ha ido a una reserva en el corazón, para que cuando apareciera el pozo, ya Dios te estaba alimentando de tal manera, te estaba acumulando de todo el conocimiento, el carácter y lo que tenías que soportar, la fuerza que tenías que soportar para los días del pozo. Bueno, ustedes saben la historia, lo sacan de allí y pasa luego a la casa de Potifar. Y ahora es un esclavo. Pero imagínense, el hombre de la promesa, la rama fructífera. Ahora ya no está metido en un pozo, ahora está de sirviente. Está en la casa de un hombre importante, haciendo los quehaceres. ¿Ustedes creen que José con las vestiduras de colores en la casa lavaba un par de platos? No. Él no sacaba la basura afuera. Ni él hacía, ni él bregaba, ni lavaba los baños en la iglesia. No, nada, él no hacía nada de eso. Era el hijo de papi y mami. Ahora le tocaba hacer en la casa de otro lo que no hacía en su casa. A veces nos toca así. A veces hemos venido a este país a hacer cosas que en casa ya no hacíamos. Cualquier parecido con la realidad, diga ay, ay, ay. Pero eso es necesario. Pero imaginémonos ahora como esclavo. ¿Usted ha visto que los esclavos tienen las manos libres cuando los capturan, cuando los cogen? ¿Cierto que no? ¿Tienen las manos cómo? Y a veces nos sentimos así. A veces sentimos que tenemos las manos atadas. ¿Cuántas veces usted ha dicho, es que siento que tengo las manos atadas, no sé qué hacer? Levante la mano si de su boca algún día ha dicho eso. Mire, ve. Nos sentimos con las manos atadas. Y quiero que sepas que he venido con un sentir fuerte de Dios a esta iglesia a decirte, eso es de Dios. Porque cuando tus manos no saben qué hacer, la mano de Él sí. Yo no sé si la vez pasada conté una historia de mi abuela. Yo les conté la historia de mi abuela. No. Mi abuela tenía un nombre particular, se llamaba Felipa. Yo solamente, después que me convertí, dije, wow, mi abuela tenía hasta un nombre bonito. Comenzaba con Fe. Lo de Lipa no sé de dónde viene, pero... pero mi abuela tenía una habilidad muy desarrollada y era que ella sabía cocinar muy rico. Pero cuando le digo rico, era demasiado rico. Y mi abuela, bueno, costeña, ella conocía, ella hacía lo que llamamos allá en la costa de Colombia, una mazamorra de plátano maduro con zumo de coco, canela y clavito de olor. Levante la mano quien no sabe qué es eso. Dios los perdone. Agarra esta idea de negocio. Pon una venta de mazamorra de plátano maduro aquí en Hollywood con zumo de coco para que te vea que te haces millonario. Agárreme esa. Mire, cuando mi abuela hacía eso, y ahora va a entender por qué le estoy contando esto de mi abuela, los vecinos se alborotaban y llegaban allá: Felipa, me tienes mal con ese olor, he venido con mi ollita para que me compartas de eso que estás haciendo. Pero venían varias, todas estaban locas esa señora. Pero hubo un suceso que marcó mi vida. Ella estaba meneando, ella hacía esas mazamorras de plátano maduro con cuchara de palo, porque las abuelas tenían una tradición o un concepto de que sí, tenía más sabor. Pero ellas creían, mejor te voy a contar. Venía yo corriendo a la cocina y le quise quitar la cuchara de palo a mi abuela, y mi abuela me dio una manotada y me dijo: no, señor, la vas a dañar. Yo le dije: ¿cómo así, abuela? Me dijo: sí. Varias manos no pueden entrar en un proceso para preparar un plato como esto porque se corta. ¿Qué te quiero decir con eso? Igual pasa en el mundo espiritual. Hay manos carnales que quieren entrar a interrumpir o a poner en pausa el proceso de la mano divina, y lo que hace es que se corta el proceso. Deja que sea Dios haciendo lo que Él mejor sabe hacer. Yo constantemente discuto con mi esposa, la pastora, sobre la crianza de nuestros hijos. Ella es más mamá gallina y quiere sobreprotegerlos, y yo no. Déjalos que se estrellen, déjalos que se raspen, déjalos que se equivoquen, déjalos que vivan la experiencia. Pero no trates de que tu mano lo evite, que no se equivoque. Se van a equivocar, van a cometer errores. Pero donde yo no pueda meter mi mano, donde tú no puedas meter tu mano para hacer la obra, la mano de Dios, quien los cubre a ellos, lo va a hacer. Y esto te lo digo de parte de Dios a todos los padres que están aquí: no temas por el futuro ni el destino de tus hijos. Dios va a cuidar de ellos. Ahora él está preso. Perdón. Esclavo. Yo voy adelantado. Ahora está como esclavo. Habrán algunos momentos donde literal tú no vas a saber qué hacer, y la situación no la vas a arreglar con tu habilidad, ni con tu destreza, ni con tu potencial. No. Ahí es donde te vas a hacer dependiente de Él. Exclusivamente de Él. Hay momentos en el pastorado que yo digo: Dios mío, qué locura es esta de pastorear una iglesia. Tengo una iglesia de casi 1,000. José con las vestiduras de colores. ¡Qué locura! Y está uno poniéndole el tetero a uno y el, ¿cuánto están entendiendo? Y el biberón al otro, y cambiándole los pampers al otro. Una vez me tomó una hermana de esas bien así rajatabla. Y yo me bajé de predicar y me dice, venga que lo tengo que confrontar. Dígame, hermana, usted ha convertido el santuario en una discoteca, luces por todos lados. Yo dije, hermana, no, eso no es así, mi corazón no haría eso nunca. Sí, y esas cosas que se mueven para todos lados, eso es de Satanás. Yo le dije, ¿cuáles esas? Las cabezas robóticas esas que ustedes llaman. Le dije, bueno, hermana, la verdad es que todo parte de la perspectiva de cada corazón. La escritura me dice a mí que Él es el Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que ella me quiso más cuando le expliqué. Una vez hice un congreso de jóvenes y tomé todo el auditorio y lo convertí en un estadio de béisbol. Pero usted entraba al escenario y era literal entrar a los Marlins. Se decía, wow, estamos en un estadio, pero esta es la iglesia, ¿y esto qué es? Y resulta que había tomado el púlpito y el púlpito lo convertí en una bola gigante de béisbol. Y entonces los predicadores colocaban aquí su Biblia y todo era bien creativo. Era un congreso de jóvenes, teníamos que ser bien creativos. Al finalizar una de las conferencias me estaba esperando una pareja. Y con la misma dinámica, pastor, venga que tenemos que mostrarle al diablo en esta conferencia. El diablo en esta conferencia, yo no lo invité, hermana. Sí, venga a ver, mírelo allá. ¿Dónde? ¿Usted es ciego qué o se hace el tonto? Mírelo allá, en el centro del púlpito. Hermana, pero eso es una bola de béisbol que yo coloqué allí como. Precisamente, usted está viendo los hilos rojos de la bola. Esos son los cachos de Satanás. Ay, no, hermana, no. Es una bola de béisbol. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Porque dan risa, pero no se alejan de la realidad. El corazón de uno que es procesado tiene que entender que todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo que... Ustedes saben. Necesitamos ir sacando de nuestro corazón aquellas cosas que quieren distraernos en medio del proceso. Ahora él está preso. Perdón. Esclavo. Y tú en el proceso te tienes que asegurar que hay algunas áreas tienen que ser libres. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que pasa aquí al frente o estamos ministrando, se cae y algunos se levantan y se levantan peor. Algunos no entendieron. Te conviertes, aceptas a Jesús en tu corazón, pero algunas áreas no se convierten. Sigues teniendo el mismo problema de ira. Y te gusta enojarte con gran facilidad. Y maltratas a la esposa en la casa. O eres gruñón allá afuera. O en tu casa te dicen el ogro. Church. El tema es que hay algunas áreas que necesitan ser libres. Y el proceso Dios lo va a usar para hacerte libre de aquellas cosas que no te van a ayudar a modelar a Jesús. Porque tenemos que ser congruentes y los procesos Dios los va a hacerte repetir en la medida que los procesos no dejen una enseñanza en tu corazón. Imagínese este caso. Estaban tomando a José. ¿Cómo le fue en el pozo? Bien, señor. Muy bien. Póngale 10 en el examen. ¿Cómo le fue como esclavo? No, mal. Repitan otra vez que se vuelva para el pozo y que salga de allí. Y si no pasa el examen y si se porta. ¿Están entendiendo? Ahora él está preso, bregando donde él era un hombre libre. Y no puedes estar en la iglesia sintiéndote que hay una área que no ha sido resuelta. Y si es así, yo te invito a que la resuelvas hoy mismo. Si hay algo que te mantiene cautivo, si hay algo que te mantiene allí gobernado, si hay alguna área en la cual no has podido ser libre, si hay alguna pornografía, algún vicio, alguna situación que no has podido resolver, mi mayor consejo en esta predicación es: resuélvelo a como dé lugar. Mañana puede ser demasiado tarde, y te voy a dar una razón: está en peligro de extinción tu familia y no te estás dando cuenta. Está en peligro de extinción tu generación y no te estás dando cuenta. Yo tuve un padre que no fue un buen ejemplo. Mi padre era un tipo físicamente muy atractivo, muy bien parecido. Era un tipo muy habilidoso y un tipo millonario. Pero un tipo promiscuo, un tipo que no supo vivir su vida. Cuando yo tenía 6 años de edad, él lo mataron. Yo no tengo un buen registro. De haberme dejado un legado en su modelo de vida. Unas cosas muy pasajeras. Pero mi padre era un hombre entregado al alcohol. A tener varias mujeres. Y yo me hice una promesa con Dios. Le dije: Señor, yo no quiero repetir el modelo de mi padre. Y siempre le he tenido temor a las drogas. Ayudo a mucha gente con drogas, pero nunca me he metido en drogas. Yo nunca he tomado un cigarrillo para llevármelo a la boca, pero todo fue por haberme dado cuenta que no quería seguir ese modelo de vida. Y en algunos momentos hay algunas áreas que no se van a desatar al menos que tomes una decisión. Tienes que ser determinado. Yo no tuve una familia, por eso yo la que tengo la cuido. No tuve a papá y a mamá durante muchos años para disfrutarlos y poder decir: tengo un papá y una mamá, y el día de mi cumpleaños verlos juntos, o el día de mi graduación. Papá no estuvo el día de mi graduación, no estuvo. No estuvo allí. Ya estaba muerto. Ahora lo que tengo yo lo quiero preservar, cuidar, porque quiero levantar una generación con propósito. Y voy a hacer todo lo que sea necesario con la ayuda del Señor para que eso se cumpla. Pero tengo que liberarme de aquellas áreas que me ataron a la amargura o me ataron a alguna maldición generacional de lo que él era. Yo he cortado eso, pero eso tiene que ser, querido amigo, de manera intencional. Y yo quiero creer que tú esta mañana vas a ser libre de cualquier atadura en la cual has venido bregando durante algunos meses y años. Y que no se va a repetir la mala historia de tus abuelos ni de tus padres. Ni tú vas a repetir la mala historia que estás viviendo tú. No va a alcanzar a tus hijos ni a los hijos de tus hijos. Y hoy en el nombre de Jesús yo te declaro libre por el poder de su nombre. Y declaro tu generación es libre. Y quiero que tengas paz y seguridad en lo que te estoy hablando de parte del Señor. Dios va a cuidar de tu casa, de tus hijos y de todas tus generaciones. Porque eres de propósito, porque eres de destino. Hay un destino profético que Dios está forjando, que nadie ni nada lo va a poder detener. Pero tenemos que ser intencionales. Tenemos que ir más allá de un amén, un aplauso, un grito. Hacer lo completamente necesario para que eso se cumpla. Decisiones de no cometer esos errores nunca más, por amor verdadero a la casa, a la familia que tengo que ayudar, preservar. Ahora él lo pasan de estar preso a la casa del señor Poti. Ya él está sirviendo allí. Y todo prosperaba, dice la escritura, en la casa de Potifar por causa de José. Pero ahí él se enfrenta a algo. Ya no tiene que ver con el pozo, ya no tiene que ver con sentirse esclavo, ya no tiene que ver con sentirse sirviente, a hacer los quehaceres de otros, donde él estaba acostumbrado a que otros hicieran los de él. Ahora aparece en la historia la poti. Alguien por ahí está diciendo la poti, la poti, la poti, la poti. ¿Quién es esa? Eso no me lo enseñaron en la escuela bíblica, a ver, la poti. Voy a testearle aquí al profesor cuál es la poti. Dios mío, ayúdalos. Ustedes saben que en el proceso, les voy a contar algo de historia. Los historiadores dicen que las vestimentas de los hombres de la época, sobre todo la de José, daba 37 vueltas. El tipo estaba bien hermético. Pero esta señora que quería tener relaciones sexuales con él, le dio 37 vueltas. Imagínense el desespero que tenía. Esta dijo: yo voy a dar esas 37 vueltas, pero esta mazorca yo la pruebo, porque la pruebo, y estaba así una más 37. Lo logré. Hay procesos en los cuales la tentación va a tocar tu corazón, tu mente. Y las tentaciones suelen venir cuando estás en discusión con tu esposa, con tu esposo, cuando no te agrada lo que hace, lo que dice, lo que piensa. Aparecer la tentación para tratar de ver cómo logra detener el proceso. Porque si el proceso se detiene, la promesa también se detiene. Y el enemigo va a tratar de usar la tentación para tratar de gobernar tu mente y que empieces a chequear lo que no tienes que chequear, a hablar con quien no tienes que hablar. Y mi consejo en esta mañana es: para cubrirte, salvaguardar lo que Dios dijo que era, eres rama fructífera, para que eso no quede como una sola frase más. Cuídate de... Te voy a soltar una frase: nunca cambie placer por principio. ¿Alguien escuchó eso? La Potifar estaba tratando de ver cómo cogía y lo consumía allí. La Biblia da una información, y es que él sale corriendo. Usted sabe que hubiese pasado si la rama fructífera, su historia termina allí, donde estaban los sueños de grandeza, donde estaba lo que Dios ya le había mostrado, lo que salió de la boca de su papá. ¿Dónde iba a quedar? El capítulo 49 de Génesis no se hubiese escrito de la siguiente manera, y el capítulo 37 hubiese estado tan diferente escrito. Y yo no sé por qué estoy sintiendo algo fuerte y quedándome en este punto. Tu casa vale más que un momento de placer. Tú has dicho muchas veces que tú por los tuyos, por tu casa, hago lo que sea. ¿O no? Demuéstralo. Él huye. Y toda una conspiración allí, política. Ustedes saben lo que pasó. Lo meten preso. Ustedes saben que Potifar, como quiera, sabía que él era inocente. Si Potifar sabía que él era culpable, le decapitaba inmediatamente, pero no lo hizo. Potifar sabía la joyita que tenía en la casa. La hermanita Poti. Él sabía la hermanita que tenía. Ahora él está preso. Ahora sí llegamos donde él. Y ustedes saben lo que pasó en la cárcel. Ustedes saben el largo tiempo que pasó en la cárcel. Ustedes saben los sueños que él interpretó en la cárcel. Ustedes saben que él le dijo a uno de los encargados, acuérdate de mí. Pero no era el tiempo. Hasta que Dios lo saca y le van a poner unas vestiduras. Y José dice, no. Ya estoy cansado de que me quiten y me pongan. Me quiten y me pongan. ¿Están entendiendo? Me quitaron las vestiduras de colores. Me pusieron las de esclavo. Me quitaron las de esclavo. Me pusieron las de sirviente. Me quitaron las de sirviente. Me pusieron las de preso. En esta ocasión no quiero que me pongan nada. Dice la escritura que él se afeita y se pone lino fino. Y sale de la cárcel. Y se enfrenta a Faraón. Le interpreta el sueño a Faraón. Lo ponen como gobernador. Pero una sola era la idea de Dios. Y es lo que te voy a decir al siguiente. En la tierra de Canaán hubo hambre. Y Jacob pensó, vayan ustedes mis hijos a Egipto y busquen de comer. Cuando ya se encuentran con José, al que ellos habían sembrado, verdaderamente que recogieron de esa siembra, lo sembraron, ¿y quién fue quien les dio de comer a ellos? La rama fructífera. Dios te va a cargar de tanta provisión, de tanta bendición, de tanta unción. Pero va a ser tan abundante que lo único que tú no puedes lograr hacer, y espero que escribas esto, no retengas tu mano aún de los que te quisieron quitar la vida. ¿El plan cuál era? Y termino con esto, ¿el plan cuál era? Pregúnteme, pastor, ¿cuál era el plan? El plan era que dentro de las tribus restantes, ahí estaba la tribu de Judá. Y José preserva a Judá. Y de Judá sale el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Si estás aplaudiendo porque estás entendiendo. Y por eso tú estás aquí en New Season. Porque hay un plan, hay un propósito. Dentro de los tuyos. Dios va a usar a alguien dentro de los tuyos. Y cuidado va a ser el inmaduro, cuidado va a ser el despistado. No lo sabemos. En mi caso personal, yo era la oveja descarriada. Mi mamá me decía, yo temo que algún día me vengan a decir que te mataron. Que todos los días llegaba ebrio. Pero es tan poderoso lo que sale de la boca de quien está arriba de ti. Que acabo de recordar que mi abuelo se llamaba Julio. Por eso a mí me ponen Julio César. Yo me llamo Julio César. Pocos conocen que yo me llamo así. pero mi nombre es Julio César, honor a mi abuelo. Cuando mi padre se ausentó, quien ejerció paternidad fue mi abuelo. Y mi abuelo todos los días le decía a mi mamá: este será el orgullo tuyo. Este te va a sacar adelante. Este. Pero supuestamente la realidad pasajera y momentánea era otra. Es como lo que yo estoy viviendo con mi hijo Daniel José. Cuando estaba en el vientre de mi esposa, una profeta de esas que tú sabes que son profetas dice: es niño, es adorador, es diferente, no lo vayan a tratar de entender porque no van a poder entenderlo. Y pasaron los años y yo decía: pero esta profeta como que aquí desatinó, porque yo no veo nada. Lo único que es varón, bueno. Pero eso de adorador no toca ni las ollas para lavarlas en la casa. Y bueno, hay como que sí, que nadie le entiende, porque yo no lo entiendo es nada, Señor. Ayer me llamó, está en Tulsa, Oklahoma, y mi mamá me dijo: papi, ayer Dios habló a mi corazón. ¿Y qué te dijo, hijo? Esto, esto, esto y esto. Yo le daba tantas gracias a Dios y decía: gracias. Siento del Espíritu decir esto. Yo en algún momento en mi casa tuve razones para irme de ella. Pero yo decía: no puedo. Porque la familia no se abandona. La familia no se abandona. Y dije: Señor, yo decido quedarme. Y sana mis razones. Y que estos sucesos pasen y que quede tu progreso, tu proceso. Jamás vas a ver la gloria de un proceso. Jamás vas a tener autoridad en algo, ni vas a gobernar en algo. Para que tú gobiernes lo que antes te gobernaba, el proceso, y ser entendido en él, que todo tiene que ver con tu casa. Con tu casa, con tu casa. No es contigo. No es con tu talento, no es con tu habilidad, no es con tu conocimiento. Tu familia. Tu familia. Quiero orar por ti, ¿me permites? ¿Te pones de pie? Levanta tus manos allí como en señal de disposición. Y agradécele al Señor. Dile: Señor, gracias porque ahora tengo una ruta clara de cómo ser rama fructífera. Señor, oro por cada persona, oro por cada familia representada aquí, Señor. Y que el fruto de lo que dan tus procesos, Señor, sea tan evidente, Padre, que esta iglesia entre en una mayor dinámica de crecimiento, Señor. Gente con frutos, Señor Dios, tan sólidos, Señor Dios. Hoy, Padre, Señor Dios, oro por cada familia representada para pedirte, Señor, que deje el denuedo, la fuerza, la capacidad, el entendimiento para poder saber, Señor, que todo suceso siempre será pasajero, Señor, pero que los procesos pueden quedar haciendo un registro, convirtiéndose en carácter, fundamento, para poder, Señor, terminar haciendo lo que tú has dicho, Señor Dios. Dios, para que se termine cumpliendo lo que salió de tu boca, Señor. Padre, creo firmemente que tú estás llamando a esta iglesia a dar frutos ilimitados, Señor. Creo por cada familia, matrimonio, hijo, joven, adulto, anciano de esta iglesia, servidor, pastor, líder, adorador de esta comunidad, Señor, a su mejor tiempo para dar un fruto, Padre, que inspire a las próximas generaciones, Señor. Creo, Padre, por una iglesia que estás levantando ahora a nuevos niveles, Señor. Una iglesia saludable, Padre, que primero te tenga en cuenta a ti, Padre, que las razones, los resentimientos, los argumentos, lo que pudo haber pasado, pase a un segundo plano, y lo que tú has establecido, Señor, como visión de esta casa, sea la prioridad para cada integrante de esta comunidad, Señor. Creo, Padre, y oro, Señor, que en los próximos meses vendrá un avivamiento sin límites, y vendrá gente con mucha hambre a buscar el Dios que se mueve aquí a favor de la familia. Vendrá gente del norte, del sur, del este, del oeste, a establecerse aquí solo por tener una iglesia, una casa saludable, donde caminen bajo una paternidad poderosa, Padre. Señor, que los frutos sean evidentes integralmente, Señor, y que se cumpla lo que tú has dicho, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por esta temporada, gracias por este tiempo, Señor. Y permíteme ver a la iglesia en esos niveles, Señor Dios, de un crecimiento, desarrollo y evolución, Señor. Que mis ojos puedan ver el cumplimiento de cada promesa que le has hecho a cada pastor, Señor Dios, sobre todo los pastores principales, Señor. Que la visión se cumpla. Señor, levanta, llena la iglesia de tu Espíritu Santo, Señor. Que toda fatiga, todo miedo, todo temor, toda incertidumbre salga fuera de cada corazón, fuera de cada mente, Señor, y que pueda fluir tú a través de ellos como canales para poder preservar a los próximos Judá, Señor Dios, que vendrán a esta iglesia, Señor. Levanta un nido, un grupo de José, Señor Dios, entendidos en gobierno, Señor, para poder tomar decisiones que preservan la familia tal como tú la has mostrado en la Biblia, Señor, guardando y preservando el modelo original, Señor Dios, de la familia de papá y mamá e hijos, Señor. Bendigo mil veces esta iglesia. Bendigo al pastor, bendigo su familia, la familia pastoral. Bendigo a cada líder, bendigo a cada voluntario, cada servidor, a cada dador alegre. Bendigo a todo aquel que se ha sumado a esta visión. Y te pido que haya una doble honra de tu Espíritu, Señor, para esta temporada. Y siempre pidiéndote, Señor, por algo nuevo, algo propio, espacioso, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted dice amén. Amén. Y a la cuenta de tres usted va a gritar algo: soy rama fructífera. ¿Está listo? ¿Está listo? Uno, tome fuerza. Dos, tres, grítelo: soy rama fructífera.
Vamos a darle un aplauso más fuerte al Señor. Toda rama fructífera, un grito de victoria. Vamos, levanten ese aplauso fuerte, fuerte. Come on. Oh, grita conmigo: aleluya. Vamos, New Season, grita: aleluya. Oh, gracias, Señor. Padre, hoy recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Recibimos tu palabra.